45 minutos de la 1 de la tarde pasan, ¿eh? Repercusiones varias con respecto a la entrevista de recién con Carlos Cariño, periodista en España. Muy interesante lo que nos contó. Nosotros vamos a continuar hablando del ámbito internacional. Vamos a saludar a Ezequiel Naidich, justamente nuestro columnista de política internacional. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Muy bien, Seba, ¿cómo estás?
Bien, bien. Por suerte todo bien. Día movido, semana movida en términos de análisis de la política internacional, ¿no? Ustedes, los analistas internacionales, con todo lo que está sucediendo en la Asamblea General de la ONU, tienen bastante tela para cortar, ¿no?
Bueno, así es. La Asamblea General nos regala varios discursos. Todos los jefes de Estado van dedicando sus palabras al foro internacional y, bueno, en general siempre hay mucho de lo que hablar. Y lo estamos viendo, digamos, en los medios argentinos en particular, están dando vueltas varias frases de líderes latinoamericanos. Y bueno, también obviamente hay de otras partes del mundo, y yo me quiero dedicar a el cruce entre Xi Jinping y Donald Trump, el jefe de Estado de China y los Estados Unidos, que son, sin duda, los dos países más poderosos de este siglo. En primer lugar, voy a hablar un poco del discurso de Trump, de 7 minutos, donde un tercio estuvo dedicado completamente a Beijing, al China virus, ¿sí? Al China virus, como lo llama él. Y, bueno, digamos, era de esperar. El discurso reflejó las críticas que Donald le suele hacer al régimen chino. Lo acusó principalmente de haber encubierto el virus en las instancias iniciales, de evitar, digamos, la movilidad, el tráfico aéreo interno en China, pero permitir que chinos vuelen hacia otros países, y por lo tanto, digamos, contagiando en otros lugares del mundo. Luego también hizo referencia a las violaciones de derechos humanos de las minorías, tema del que estuvimos hablando varias veces. Y también denunció la gran contaminación que el país asiático genera. El resto del discurso de Trump fueron, digamos, los logros de su administración, incluyendo el reciente acuerdo de paz de Israel con Emiratos Árabes y con Bahrein. También hizo demostración de fuerza, diciendo que el ejército estadounidense es cada vez más poderoso, que nunca fue tan poderoso como ahora. Demostración de fuerza, justamente. Pero bueno, el punto que yo quiero enfatizar es la disputa, particularmente en la cuestión del cambio climático. El discurso de Xi, por su parte, digamos, también giró alrededor de estos temas, del coronavirus, del cambio climático, pero con mucho más compromiso por el multilateralismo, que tampoco es novedad. Sí, en general, estos discursos no necesariamente, digamos, representan cambios, sino un reflejo de las posturas que suelen tener estos países. Y tal es el caso, especialmente desde la asunción de Trump a la Casa Blanca, Xi Jinping se fue posicionando lentamente como el líder de la acción multilateral, es decir, de aquellos espacios donde los países negocian de a varios las distintas soluciones a los problemas globales, ¿no? Y esto se puede ver por los conflictos que hubo en Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, en la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, y en este tema del cambio climático. Todavía es cierto que China es el país más contaminante del mundo, es el país que más gases de efecto invernadero emite, llegando al 28% de las emisiones globales, lo que significa más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos, pero también se fue convirtiendo en el impulsor de la acción ecológica. Sí, es curioso, no, de vuelta no es novedoso, pero es curioso que el país más contaminante es también uno de los que más impulsa esta agenda. Si uno recuerda los acuerdos de París, el acuerdo de París en 2015, uno recuerda que China había exigido un trato como país en desarrollo. Eso significaba que podía aumentar su contaminación hasta el año 2030 y de, a partir de ahí empezar a reducirla, mientras varios otros países tienen que reducir sus emisiones inmediatamente. Y lo que anunció Xi Jinping en este en esta asamblea fue mover ese año pico, que iba a ser 2030, hacia adelante. O sea que iba a ser antes el comienzo de las reducciones de gases de efecto invernadero. Y que para el año 2060 sería neutral en carbono, es decir, que no emitiría más de lo que, digamos, consumen sus árboles, ¿no? Que no emitiría más dióxido de carbono. Y si uno piensa por qué se da esto, o sea, por qué China, digamos, muestra compromiso con la agenda ambiental, más allá de que se considera un país en desarrollo y que por lo tanto todavía tiene derecho a crecer contaminando, ¿sí? Es porque en la agenda ecológica está en juego también la innovación tecnológica. A la sociedad china le pesa mucho no haber sido parte de las dos revoluciones, las dos primeras revoluciones industriales, ¿sí? El carbón y el petróleo. Por lo que está muy decidida en avanzar y en estar a la vanguardia con la tercera y la cuarta revolución industrial, es decir, la tercera relativa a la electricidad, al uso de redes inteligentes, de energías renovables, y la cuarta relativa a la inteligencia artificial y a la Internet. Y si bien usa los combustibles fósiles en gran medida, gran parte del consumo energético chino, si no me digo, es 60%, es cerca del 60%, había bajado desde un 80%, pero ahora es un 60%, que es muy alto de todas formas, en combustibles fósiles, lo está usando ahora fuertemente para la recuperación post-pandemia y lo usa mucho en el megaproyecto de infraestructura, iniciativa de la Franja y la Ruta, que también hablamos la semana pasada. También invierte enormemente en las tecnologías verdes, ¿sí? De hecho, la inversión china ha logrado que el precio, por ejemplo, de baterías para vehículos, aquellos autos o micros completamente eléctricos, se haya reducido en 2/3 y también los generadores solares y eólicos se hayan reducido en 3/4 el precio en la última década, es producto de este enorme énfasis que le está dando China a el desarrollo tecnológico verde. Y como, entonces, esto muestra este liderazgo por, en lo tecnológico y también en la agenda. Y también se puede ver la cuestión o el problema del liderazgo en la campaña electoral de Estados Unidos. Estados Unidos siente ese alejamiento de el centro de las decisiones, ¿no? A medida que Trump fue retirándose, primero del Acuerdo de París, después amenazando con retirarse la OMC, la Organización Mundial de la Salud, se va alejando de el liderazgo internacional, y Joe Biden, el ex vicepresidente bajo la administración Obama y actual candidato demócrata para las elecciones a tener lugar este 3 de noviembre, busca recuperar ese liderazgo. Pero no va a ser fácil. Y hay una... Y este discurso de Xi Jinping en la Asamblea General muestra también esa dificultad. ¿Por qué? Biden reconoce que Washington y Beijing van a tener que van a competir, está claro, pero también colaborar para solucionar problemas globales, y va a requerir trabajo conjunto para evitar, por ejemplo, los retrasos que el uso intensivo de combustibles fósiles para salir, por ejemplo, de esta crisis traería, ¿no? Pero claro, Xi Jinping se adelanta proponiendo su propia agenda, avanzando, haciéndola más ambiciosa. Esto va a hacerle difícil a un candidato que en las últimas semanas estuvo presentando un importante plan de inversión, un proyecto muy grande, pero que también es una mezcla de pragmatismo con el activismo ecológico, queriendo atraer tanto a los jóvenes que apoyaron al socialista Bernie Sanders como a los republicanos moderados, con lo cual, digamos, no es tan ambicioso como, por ejemplo, se hablaba del Green New Deal, con lo cual, digamos, y encima este proyecto, que además tiene que ser aceptado por el Congreso norteamericano, va a ser menos ambicioso, o por lo menos va a ser enfrentado por esta más ambiciosa agenda china. Y además, si uno piensa, por ejemplo, cuando Obama buscó liderar en la acción contra el cambio climático, también había heredado un Estados Unidos más rezagado. El presidente Bush había retirado al país de los protocolos de Kioto y a Obama le costó varios años claro. recuperar la confianza que Washington había perdido. La diferencia es que en ese momento no había otro importante o claro líder en acción climática. Estados Unidos era muy ambicioso, pero ningún otro país era demasiado ambicioso. Hoy, China, desde su lado de país en desarrollo, con todavía un tiempo para crecer, pero con una agenda ambiciosa y un compromiso que está cumpliendo, más una Unión Europea también que va ocupando esos espacios de ambición, ¿no? Que va y de liderazgo que Trump va dejando vacíos, complican mucho las cosas para Estados Unidos. Claro. Y clave decir todo esto si Donald Trump no es electo presidente.
Claro, sí, va a dejar, estas elecciones van a ser claves, ¿no? Van a ser claves lo que suceda allí en Estados Unidos.
Claro, exactamente, digamos, van a ser claves, pero de todas formas, uno que podría llegar a pensar que Estados Unidos tal vez renueve su liderazgo, vuelva a entrar en al multilateralismo desde Naciones Unidas, desde espacios como el G20, puede igual ser muy difícil para un Estados Unidos demócrata, para un presidente Joe Biden, por el legado que fue dejando Trump, pero también como los otros actores fueron aprovechando este espacio vacío.
Claro. Sí, la verdad, Ezequiel, excelente el tema, ¿eh? Queríamos tener un abordaje, me pareció correcta la elección, un abordaje de lo que está sucediendo allí en la Asamblea General de la ONU con los discursos este año virtuales. Así que, bueno, la verdad, clarísimo el análisis. Permanecemos en contacto y la seguimos la semana que viene. Dale.
Muchas gracias a vos, a toda la audiencia. Saludos y que hayan empezado un lindo 5781.
Igualmente. Consultas, recomendaciones, S-Naid, ¿no? Allí en Twitter.
Así es. Muchas
Perfecto.
Gracias.
Un abrazo, ese. La seguimos la semana que viene. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional, Estados Unidos, China, liderazgo por la acción climática, discursos en la Asamblea General de la ONU, el tema de hoy.